yo soy Andrea.
Y yo soy Clau.
Y esto es Hermana, Hermana. Porque somos hermanas.
Estamos de vuelta con el penúltimo episodio de la temporada.
Güey, no te mega pases.
Ya
¿En
sé.
¿En qué momento llevamos 4 temporadas?
No tengo idea de cómo pasó esto, pero pasó y aquí estamos.
Oigan, es que yo de verdad estoy muy asombrada que no les hemos fallado.
No.
O sea, porque si ustedes ven mi historial de YouTube, es muy trágico.
¿Tu historial de YouTube? Ah, cuando tú intentaste ser YouTuber.
Es que sí, o sea, Clau y yo, no es secreto, empezamos nuestro canal casi al mismo tiempo.
Sí,
o sea,
porque siempre
compramos una camarita y los empezamos.
Es que siempre nos ha gustado como esto, o sea, crear contenido a las dos.
Pero, por trágico historial me refiero a que yo publicaba video cada... que volví a grabar.
Ajá.
Que no era cada semana, evidentemente.
Ajá.
Entonces... y abandonaba mi canal como por 5 meses y luego regresaba de que 2 meses y luego lo volví a abandonar como por otros 3 meses y luego volví a 4 meses.
Uh-huh.
Y así me fui hasta que dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y la verdad es que tengo opiniones muy fuertes de eso, por las que yo personalmente no me gusta... no me gusta catalogarme como influencer,
uh-huh,
porque yo siento que no tengo la... no sé si tenacidad sea la palabra.
No lo sé.
Pues como la prevalencia, no sé.
La constancia.
La constancia para hacerlo. O sea, si ven mis redes sociales, también están medio muertas.
Sí.
Entonces, es difícil.
Este es tu proyecto más constante, dices tú.
Este ha sido mi proyecto más constante. Ya llevamos unos añitos.
Sí.
Haciendo esto y... pues los que faltan, ¿verdad? Los que faltan.
¿Los que faltan qué? ¿Los proyectos?
No, los años que faltan del podcast.
Ay, yo no estaba entendiendo. Pero sí, yo creo que para YouTube... sí se ocupa constancia, más que nada. Es una plataforma... muy difícil, es una plataforma que no perdona si fallas y te castiga mucho con el algoritmo. Entonces, si algo he aprendido en todos estos años en los que llevo creando contenido en YouTube, es que hay que ser constante, hay que acostumbrar a YouTube a tu día y a tu hora, hay que estar al pendiente de las tendencias y los cambios en la plataforma. Si la plataforma cambia, tú tienes que acoplarte a esos cambios, porque si te quedas atrás, la plataforma te va a dejar atrás. Y pues también sí creo que es un montón de suerte. O sea, creo que independientemente de la constancia... y lo que ya dije, la suerte pues tiene bastante que ver en que tu contenido pues empiece a...
A recomendarse.
No, la recomendación sí es más del algoritmo.
Ok.
Es como un golpe de suerte que te encuentren.
A crecer.
Y te empiezas a hacer como
conocido. Es que
conocido.
Justo, o sea, yo creo que también, digo, tal vez voy a estar hablando con palabras un poco marqueteras, pero pues es lo que estudié,
ajá,
es lo que hago. Pero también, al final del día, hay que crear esta lealtad en la audiencia.
Sí.
En el sentido de que quieran seguir consumiendo tu contenido, creen este vínculo contigo. Porque sí, es muy importante. O sea, independientemente, podemos poner de ejemplo a nuestro podcast, Hermana, Hermana.
Uh-huh.
Pues los primes, nosotras los amamos y ustedes espero que nos quieran también.
Sí, sí nos quieren.
Pero, pues saben que nos vamos 2 meses de vacaciones.
Entre temporadas.
Y que vamos a regresar con todo y súper frescas y así. Y nos están esperando. O sea, también influye esa lealtad.
Sí.
En el sentido de que saben que no los vamos a abandonar. O sea,
ajá,
independientemente de que el algoritmo de YouTube castigue, los primes saben cuándo vamos a regresar. Entonces nos están esperando.
Yo creo que lo que mencionas de la lealtad es muy importante. Justo hace poquito estaba viendo un análisis de cómo ha cambiado YouTube de MatPat. No sé si lo sacas, The Game Theorist.
No. La verdad es que yo ya no consumo tanto YouTube.
Pues bueno, él comentaba que YouTube es una plataforma muy especial y muy diferente a las demás porque la gente tiene que consumir el contenido de forma consciente.
Uh-huh.
O sea, tú sabes cuál YouTuber te gusta, tú vas y buscas el canal del YouTuber, tú le picas al video que quieres ver. Y, por ejemplo, las redes sociales ahorita están como impulsando mucho el contenido más cortito, que son pues los Reels, los TikToks, incluso YouTube con los Shorts, que no es contenido consciente, no es contenido que tú escoges, solo estás scrolleando y es contenido que se consume más fácil.
Sí,
porque
sí, sí.
No estás tú de que, a ver, déjame ver qué veo. No, estás de que qué es lo que me está mostrando mi algoritmo, que el algoritmo está bien padre, porque te muestra lo que te gusta.
Sí, y además son más cortos.
Pero la cosa es que en YouTube sí se genera esta lealtad, porque la persona tiene que buscarte, tiene que decir conscientemente que es que yo quiero ver a este creador de contenido. Entonces, fue un análisis muy interesante, la
verdad. Suena cool.
Porque son cosas que igual y en mi cerebro, pues ya estaba consciente de eso, pero cuando me las puso en palabras dije, sí, es cierto. A mí todavía me gusta mucho YouTube, pero justo cuando pienso en YouTube, no pienso tanto como en la plataforma, pienso en los creadores que me gustan. Ay, me encantan los videos de esta booktuber que se llama Hannah y de este que se llama Jack, ¿sabes?
Uh-huh.
Como que pienso en el creador. Y cuando quiero ver TikToks, no pienso tanto en el creador, pienso en quiero ver TikToks.
Sí.
O sea, quiero estar acostada.
Y es lo que salga.
Scrolleando.
O sea, es rarísimo que le piques a un creador de contenido en TikTok y te vayas scrolleando todos sus videos.
Y pasa.
Pasa.
A mí me ha pasado que justo veo alguno que ya me ha salido mucho y digo, me cae súper bien.
Sí.
Y ya le pico y es de, a ver.
Sí, pasa.
Pero es menos común.
Es menos común. Entonces, o sea, es como dices, YouTube es más consciente. Y las otras redes sociales es lo que te dan.
Lo que te dan, que te digo, el algoritmo está bien padre. Yo amo mi algoritmo de TikTok, lo tengo súper bien catado. Está súper bien catado.
La verdad es que Daniel contaminó el mío.
No, ay, tú lo contaminaste sola.
No,
ya es lo más NFL, ya es lo más fifet, que no los engañes.
O sea, sí, me gusta la NFL, o sea, lo confieso, sí, sí me gusta.
Ya se hizo fifet.
Pero me refiero a que Daniel contaminó el mío,
yeah.
Porque pues también me sale pues otros deportes que no me interesan tanto,
claro.
Me salen cosas que a él le dan risa, no
yeah,
a mí,
porque
¿sabes?
Te pasan muchos TikToks.
Me pasa muchos reels, porque yeah. Daniel no tiene TikTok, él es único y diferente y no tiene TikTok.
A mí mi algoritmo me lo tiene, no contaminado, pero Raisa, que me pasa mucho también, pero como nos gusta casi lo mismo.
Sí.
No diría que está contaminado, solo se complementa. Pero sí.
El mío a veces le digo, mira lo que me sale por tu culpa. Y él se empieza a reír nada más.
Dude, yo siento que tengo un gusto inmaculado en TikTokers, porque, obviamente sigo a los que más me gustan, pero pues ya ves que en TikTok te empiezan a salir y pues... Como que poco a poco dices, ay, este ya me había salido y sí me da risa. ¿Verdad que sí? O sea, como
o
que
sea,
los
sí,
empiezas a reconocer.
Sí, los empiezas a reconocer.
Ajá, entonces de repente yo digo de que, no, este ya me quedó súper bien, ya lo voy a seguir, le pico y ya lo seguía. Y yo, inmaculada. Inmaculada. Siempre me pasa cuando digo, esta TikToker la amo, ya la vi mucho, le pico, ya la seguía. Y yo, mira.
Últimamente el contenido que yo estoy consumiendo mucho es lo de los pedidos random. O sea, hay varias TikTokers que sigo. Una que es medio brujita.
Ajá.
Y que literal dice de que, esta persona pidió una mystery box. Y tiene así su caldero lleno de bolitas y empieza así como que a menearlo. Y saca de que...
Yo también sé
nueve,
que
no sería. Sí, saca de que 9 bolitas. Y te dice, ti un cuarzo.
Y una escobita.
Una escobita. Y luego la cucharita de regalo.
Güey, la del pulpo.
La del
pulpo,
güey.
O sea,
pulpo,
me dio mucha risa porque yo le dije a Andrea, es que veo un contenido extraño en TikTok. Es de unas garras de pulpo. Andrea, yo también la veo.
Sí.
Y las dos empezamos de que, y que el glitter, y que
sí,
no sé qué.
Sí, y los suckers, y así yo estaba que, Claudia, es que no me entiendes. Y luego concordábamos en algunas cosas, pero el contenido, o sea, y yo le decía, es que a mí no me gusta cuando el pulpo está agarrando cosas de comida. Y claro, a mí tampoco. Odio
no,
los sándwiches.
No me gusta que agarre sándwiches.
Sí,
oigan,
no.
Para darles contexto, es una TikToker que su TikTok se llama Inside Polymer,
uh-huh.
Pues que ahí ya la busco.
Sí.
O sea, cuando, ahí ya la busco, ya desde que entro a TikTok y escribo, ya que subió.
Sí.
Inside Polymer. Hay dos nuevas Octopus Jars. Y las voy a ver.
Es que hace estas jarritas
de pulpo.
O sea, ella las hace con pues, ¿cómo se dice? Arcilla moldeable.
Sí.
Que la puedes calentar así en hornos. O sea, y los hace pulpos y los pulpos están sujetando cosas, pero te la personaliza a nivel de. Escoge el color.
Los
ojos. Escoge la expresión. Escoge lo que vas a querer que
esté sujetando. Sí, está bien padre. O sea, y yo estoy tan obsesionada que estoy de quiero una. Pero luego realísticamente lo pienso y digo, ¿para qué? ¿Para qué quiero? O sea, ni siquiera va con mi Asterix. No, no siento que le quepa nada a la jarra. Solo está súper cute y
es
me
que
encanta.
Está muy padre.
Me
o
encanta.
Sea, yo de la familia siento que va con Asterix de pato.
¿Verdad?
Sí.
A ver si de cumpleaños podemos conseguirle una. Porque para esto, hacen sell out. O sea... rapidísimo.
Es que solo vende
2 a la semana.
4.
Sí, 2 mystery y 2 custom.
Sí, hasta eso, las customs tú las pides como quieras, pero el mystery...
Es con un dado de Dungeons and Dragons. Ajá. Para elegir tu color, tus ojos, las cositas que vas a empezar en el pulpo.
Estoy harta del color gris. ¡Harta! Estoy harta del color gris, porque siempre sale.
Y cuando no sale glitter, que no le pone brillito al pulpo. No,
hay veces que sale bien triste el pulpo porque es gris, sin glitter, sin suckers, con la expresión happy, que no le pone nada.
Ajá. Y pura comida.
Y pura comida. No, sujetando cosas, las cosas más random que no tienen nada que ver. De que en una comida, en otra una calavera y en otro...
Un fantasma y en otro un cuarzo.
Sí,
y esto no tiene un tema.
Ajá, o sea, de que no hay coherencia. Pero cuando la tipa freelancea...
Uf, sí, cuando se pone a hacer lives y hace pulpos de que, o sea, sin límite.
Ajá.
Es de que qué bonito.
Les queda increíble.
Pero bueno, nos fuimos. Sí. Pero es la prueba de que justo en TikTok también
Puedes crear tu
audiencia. Puedes crear lealtad, claro.
Sí, me sorprendió que Claudia y yo compartiéramos este gusto
en común. Sí, sin decirnos. Es que hay una chica, Andra. Yo también.
Sí,
yo,
no. ¿Puedo?
Si no, más bien, si la quieren buscar, busquen Inside Polymer o busquen Octopus Jar, que es jarra de pulpo.
Sí.
Y les va a salir.
Ajá.
Ay, no,
está increíble.
Adictivo.
Sí, no, y les digo, o sea, yo estoy consumiendo mucho de esos mystery, o sea, porque también hay otra que con cuentitas así para hacer pulseras. Dice, si te salen 5 estrellas, te tocan de que 3 bolsitas de quién sabe qué. Si te tocan quién sabe qué, te toca quién sabe qué. No, yo estoy traumada con ese tipo de contenido.
Está, o sea, padre.
Puedo
está
estar
padre.
Viéndolo así de que...
Horas.
Horas.
Sí, yo cuando me obsesioné con los pulpos, vi todas sus jars. Estuve todo el día de... A ver,
yo estaba que quería de las cosas brujiles. Para empezar, yo ni soy brujita.
Ajá.
O sea, para empezar, yo no colecciono eso, pero están muy bonitas.
Ajá.
Pero en segundo lugar, está carísimo.
Sí,
está
también.
Bien
la
caro.
Jarrita de pulpo está bien cara.
Sí, yo dije de que, güey, Paulina, ¿cómo le hiciste para costear 9 esferas? Así yo estaba de que. O sea, porque. No, o sea, están muy caros.
Pero está bien padre.
Está muy padre.
Siento que igual contenido. Y sí deberíamos intentar conseguirle una mystery o custom a Pato para su cumple. Porque sí va con su Asterix.
Va con su Asterix.
Pero con el nuestro no. Solo estoy obsesionada. Y sí quiero una. Quiero.
No, a Pato siempre le ha gustado más lo del mar. Acuérdate cuando se traumó con...
Cthulhu.
Con Cthulhu y así.
Sí, a Pato le gusta más.
Poseidón, sacas. Le encanta todo ese pex marino.
Pues sí. Pero bueno, nos desviamos. Estábamos hablando de cómo este es tu proyecto más constante en redes.
Sí, sí es.
Y ya, es todo.
2 personas con cerebros neurodivergentes platicando. Ay, no, pero sí, o sea, hermana, le echamos ganas. Estamos felices de que estemos terminando esta 4ª temporada.
Y la verdad es mucho gracias a su apoyo. Siento que si el podcast no recibiera el apoyo que recibe, pues igual y nos graduábamos con 2 temporadas o algo así. Pero como vemos que sigue recibiendo apoyo y que le sigue gustando, pues nosotras seguimos.
Sí, no, la verdad es que nos acompaña, iba a decir. Nos encanta acompañarlos los viernes.
O los días que nos escuchan.
Ajá, pero me da risa porque me acompañaron a la escuela, o yo estaba de que comiendo en el recreo, o yo estaba limpiando y ustedes me acompañaron. Y yo, o sea que ya esperan el podcast para nosotras estar ahí platicando con ustedes.
Es un honor poder ser parte de su vida. Y gracias por estar con nosotros en esta temporada. Pero bueno, este episodio es muy especial porque nos lo han pedido mucho. O sea, no exactamente así, pero sí nos han pedido como tal vez consejos de vida para navegar los 20s.
Sí.
Por eso se llama 20 consejos para tus 20, que son cosas que hemos aprendido en nuestros 20s. Y pues quisimos hacerlo variado. Yo tengo 10, Andrea tiene 10, algunos son... como más profundos, otros son más como ligeritos, casuales, pero creo que es un buen video, o sea, tal vez un buen video, un buen episodio,
un buen
tema de episodio.
Nos vamos a poner profundidad. No, la verdad es que saben que nuestro podcast no va mucho así como de dar consejos.
A menos que vengan Pato y mi mamá.
Pero hoy los consejos salen de nosotras.
Claro, es más como por experiencias de vida. Y justo quiero decir que este se llama 20 consejos para tus 20 porque nuestra audiencia en mayor parte tiene 18 a 25 años. O sea, si revisamos nuestros analíticos, la mayor parte de las personas que ven Hermana tienen de 18 a 25 años y son mujeres. Entonces, por eso le estamos poniendo así, pero aplican a cualquier edad. Y recuerden, de hecho, uno de los consejos, sí también va por ahí, o sea, de que no hay edad para hacer las cosas.
No.
Entonces, se llama así, pero no es de que esto tiene que pasar en tus 20s. No, o sea, son cositas que hemos aprendido y que tal vez les puedan servir.
Sí, 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 o sea, estos consejos no hay edad, no hay sexo, sí, ni nada, o sea...
Yo estaba en sexo. ¿Cómo? No, ya entendí.
O sea, género. Género.
Sí, sí, sí. Y yo, pues uno de mis consejos... No, no es cierto.
De hecho.
No, pero es que a mí sí me cae gordo cuando me dicen de que 10 cosas que tendrías que haber hecho antes de tus 25. Eso no.
No, cada quien su ritmo, cada quien su pex.
Y de hecho, justo uno de los consejos que anoté es justo ese, pero ya llegaremos a él.
Le vamos a platicar.
Yo creo que es momento de empezar. Hay cosas muy variadas, Andrea y yo nos los pasamos y pues no coincidimos, o sea, sí coincidimos, pero me dio, o sea, me sorprendió que no repetimos.
No, o sea, Clau me pasó primero los de ella y yo dije de que yo pude haber puesto este y este, pero X, los complemento, o sea, estamos aquí para complementar.
Claramente, entonces tenemos 10 y 10, los vamos a ir diciendo y entre las dos vamos a complementar el de la otra. Y pues, ¿estás lista para 20 consejos para tus 20, Andrea?
Estoy lista para 20 consejos para mis 20.
Ok, empiezas tú.
Empiezo yo.
Sí.
Bueno, mi primer consejo, creo que ya se los he dicho con anterioridad, pero es algo que verdaderamente creo. O sea, yo de verdad creo en esto.
Ajá.
Y es en el todo sale. O sea, tómate tu tiempo porque todo sale. Puedes estar como en crisis porque tienes que entregar una tarea, tienes que hacer un trabajo, o estás en el trabajo y tienes un deadline y sientes que te falta tiempo. O sea, no, yo creo que lo peor que puedes hacer es estresarte por los pendientes. Prioriza y todo sale, o sea, todo sale, y si no sale en ese momento, va a salir después, pero habla las cosas también, o sea, no te lo guardes. Si sientes que en el tiempo que dijiste que iba a salir, no va a salir, di, oye, no va a salir tal día, pero te lo tengo en 2 días. Y todo sale. O sea, de verdad. Así yo he vivido toda mi vida profesional y sigo teniendo trabajo.
Y justo Andrea lo está enfocando en lo profesional o en lo escolar, pero también aplica pues para temporadas difíciles de la vida, más bien como todo pasa, aunque en un momento se vea todo muy oscuro y pareciera que no hay salida, todo pasa. O sea, y podría decirse muy fácil, pero siento que la vida sí nos ha enseñado eso, que por más feo o complicado que veas el panorama, todo pasa. También Kim Namjoon tiene una canción que dice Everything Goes.
Everything Goes.
Y sí, o sea, yo también lo creo. Y hay temporadas difíciles que duran mucho tiempo. No están, ustedes para saberlo ni nosotras para contarlo, pero nuestra familia pasó por una temporada muy difícil que duró como que 10 años, un
¿sí?
poquito más.
Ajá.
Entonces, pues la verdad no le veíamos salida, pero salimos, o sea, y duró 10 años, les digo, todo sale.
Sí.
Y pues todo pasa.
Sí, este consejo me lo dio un ex jefe mío.
Ajá.
Pues ya saben, yo siempre he sido una persona con mucha ansiedad, con mucho estrés en mi vida,
sí.
Muy procrastinadora. Ajá. La verdad, honestamente, procrastino mucho, entonces eso le añade más salsita
a la vida,
más salseo. Uh-huh. a mi estrés, ¿verdad?
Sí.
Entonces este ex jefe, pues me vio toda acelerada y toda así de que,
¿sabes? ¿Toda cómo? Es que tienes que escribirme para que no estén viendo.
O sea, como el ugly crying de, el ugly crying de Kim Kardashian. Así de que.
Ok, ya.
¿Sabes cómo?
Sé cómo.
O sea, me vio hecho un desastre. Yo creo que yo tendría unos 18 años.
Uh-huh.
Y me dijo, Andrea, todo sale. Y yo en ese momento no lo creí.
Claro.
Yo de verdad no lo creí hasta que un día me senté a pensar y dije, güey, es verdad.
Sí.
Todo sale.
Uh-huh.
Todo. O sea, no hay un proyecto que no haya podido concluir hablando laboralmente.
Claro.
Todo, porque todo sale.
Sí.
Entonces también, como dice Clau, aplica para la vida, aplica para lo profesional, para lo académico, para hasta lo deportivo, diría yo.
Mm.
Pero sí, Recuerden, si no salió ahorita, después va a salir.
Ok, muy bien. Ok, el primer consejo que yo traigo es... fangirle a todo lo que quieras y no dejes que la edad te limite.
Justo.
Dude, es que a mí en estos años en internet me llegan muchas personas de que... Clau, o sea, me encantó encontrar tu canal porque pues yo ya... me sentía que no podía gustarme esto, o sentía que no debía gustarme esto, porque pues ya trabajo, ya soy una adulta responsable, entonces, pues ¿cómo me va a gustar el anime, o el K-pop, o enamorarme de personajes ficticios? Pero luego te encontré y dije que no, o sea, sí se puede fangirlear, ¿sabes? Y, sí. O sea, me llegan muchos mensajes así, y me quedo pensando de que yo jamás he dejado... como que mi edad defina mis gustos y claro. Lo que me tiene obsesionada en ese momento.
Es que siento que esa es una idea muy boomer.
Muy boomer, sí.
Muy boomer.
Sí,
de muy que boomer. Yo ya crecí, no me gustan las caricaturas.
O yo ya crecí, ya no puedo usar color rosa.
Ay, o sea, ¿tú sí, de sí. Que por? De que yo ya crecí, entonces ya nada de salida con amigos.
Claro, claro, ¿y tú claro. Cómo? No, pues yo, por ejemplo, que he estado yendo a conciertos de K-pop, mi papá, que sí es como boomercillo, y mi mamá, son generación X, pero ajá.
Me dicen más para allá que para acá.
Los conciertos son solo para adolescentes. Y yo, no. O sea, no. Pero, o sea, yo entiendo que, siento que esas ideas antes estaban muy marcadas.
Sí,
porque,
o sea...
pues sí, la gente empezaba a casarse desde los 20 y tenían casa a los 22 y tenían hijos a los 23. Y pues entiendo que cuando uno ya... tiene hijos, tiene que priorizar.
Sí, claro.
Pero incluso aunque tengas hijos, puedes fangirlear por las cosas que te gustan. No se trata de que abandones tus pasiones y tus gustos, ¿sabes? Entonces, justo de ahí va mi primer consejo, que pues no hay edad para las cosas que te gustan.
Sí, la verdad es que yo creo que algo de lo más feo que te puede pasar es perder tu esencia.
Uh-huh.
Cuando tú no querías hacerlo, o sea... por tener que madurar, notas el madurar entre comillas.
Ajá.
Porque no tiene nada que ver la responsabilidad ni ser maduro con perderte a ti mismo. O sea, ¿cómo es porque, ay, ya crecí, ya no me puede gustar el helado? Ay, ya crecí, ya no puedo coleccionar cartas porque eso no lo hacen los adultos. ¡Claro que sí lo hacen! ¡Claro que sí lo hacen!
Y pues es más que nada eso, que siento que pasa mucho que la gente te empieza, incluso la misma sociedad, te empieza a tal vez ridiculizar de que, pero ¿cómo te gusta eso? Eso me gustaba a mí cuando yo estaba chiquita, o eso es para adolescentes, o no sé qué. Ay, no, y también
pues siento que gustando.
Esto de que seas fangirl de alguna banda lo asocian mucho con niñas, adolescentes, y por alguna razón eso es lo peor. O sea, ¿pero por qué? ¿Pero por qué?
No sé, yo soy fan de Taylor Swift y soy muy feliz.
No, o sea, entonces, una cosa que sí... siempre estoy como... más bien, siempre estoy abogando por eso. Porque tú fangirles todo lo que quieras, sé feliz con lo que te gusta. No dejes que nadie te diga que ya no tienes edad para hacerlo. Porque, pues no, la vida no se trata de ir pues viendo cuántos años tienes y qué cosas puedes o no puedes hacer a tal edad.
No, de verdad, no hay un chip a los 20 que digas, ah, ya tengo 20, ya no me gusta nada. Ahora ajá. Puras cosas de adultos. Claro. Ahora me gusta... ver cuadros y admirar el arte. Si sí, te sí, gustaba sí. Desde toda la vida, súper bien. Pero no porque cambias el chip a los 20 y dices de que, ah, ya. Uh-huh. Ya dejé todo lo de niños atrás. Pues claro. No. O sea, si entras a una edad en la que quieres madurar, te quieres ver, pues, o sea, más no, profesional, lo que tú quieras.
Y las prioridades cambian.
Pero tu esencia no debe cambiar.
Claro, las prioridades sí cambian y se entiende, pero... justo, no dejes que la sociedad dicte qué es lo que te tiene que gustar o no.
Sí, es que también, o sea, la vez pasada le dije a mi papá de que, ah, es que Daniel y yo por lo general siempre nos ponemos a ver series viejitas.
Ajá.
Y ahorita estamos viendo Malcolm porque a Daniel le gustaba mucho y uh-huh. Siempre lo cuotea de que, ah, sí, en Malcolm dijeron esto, ah, okay. Sí, así.
Ok.
Y yo le digo, es que yo creo que jamás he visto un episodio de Malcolm.
Ni yo.
Y ahorita nos pusimos a verla, la verdad me está dando mucha risa.
Ajá.
Y le dije a mi papá, de que, pero eso es para niños, de que ese no era show de niños. Y yo de que, me quedé pensando y, Malcolm verdaderamente no era para niños. Pues o sea, no siento, no siento que fuera para niños, pero sí, de hecho Daniel me dijo de que, ah, mi papá de chiquito tampoco me dejaba ver Malcolm. Porque tampoco sentían que era para niños.
No, pues maybe mi papá como nunca lo vio, tal vez piensa, pero... Pero sí. Maybe. Ajá, nunca pero... Nunca he pensado para niños. Porque no, hay cosas que sí no son para niños. No. O sea, hay cosas que sí no son para niños. Pero al revés, no siento que aplique. Siento que a cualquier edad te puede gustar cualquier cosa.
Ay, pues como el fandom de los bronies.
No, bueno, eso estaba medio raro. No, no, bueno, ya. Ok, esta es la excepción. No, no es cierto. O sea, yo llegué a de repente estar en un lugar muy oscuro en ese fandom. Nunca fui fan de My Little Pony, pero me salían unas cosas y yo decía, ¿qué está pasando?
Pues lo que yo sufrí.
Sí, no, o sea, había hombres, pues sí, adultos que estaban como fetichizando a los ponies. No, estaba muy raro ese fandom.
Sí, pero no, hay que hablar,
no vamos
de eso.
A hablar de eso.
Pero toca a Bruno.
No, no, me refiero a que justo hay cosas que no están hechas para niños. Hay cosas que sí, pues tienes que consumir hasta que ya estás más grande y tienes más, pues, criterio. Sí, ¿sabes? Criterio, pero, ya saben, aquí nos referíamos a eso, a que no dejes que la edad limite lo que te gusta y también demuéstralo como tú quieras. O sea, demuéstralo como tú quieras, sé tan... O sea, quiero decir como be as loud as you want.
Sí, 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 sí.
O sea,
sí.
Sé tan ruidosa, sé tan... Tan... Pues sí, como llamativa,
sí, la verdad,
como quieras.
O sea, no dejes que los tabús raros de la antigüedad te roben... pues, si quieres decirlo, pues el niño que hay en ti, lo que sea. O sea, no... Ya dije mucho tu esencia, le quería variar.
Le querías variar.
Le quería variar, pero sí, o sea, no cambies.
La verdad, ser una fangirl es lo mejor que me pudo pasar. Y ahora que soy una fangirl adulta responsable, puedo usar mi dinero de adulto para gastar en merch.
La verdad, es que está muy padre.
Está muy padre. Y dicen, es que ser fangirl es adolescente. Cuando era adolescente no tenía dinero, no podía comprar nada.
No.
¿Y
ahora sí?
¿Y ahora sí?
¿Ahora sí?
Uh-huh. Hay ventajas, hay ventajas. Pero sí.
Bueno, mi segundo consejo es no dejes que te pisoteen. Oigan, es que tal vez yo lo estoy viendo muy enfocado a la vida profesional, porque también los 20 es cuando empiezas toda esta vida profesional. Uh-huh. Digo, no dejes que te pisoteen, va para todos los ámbitos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí quiero que muchas veces yo me cuestiono a mí misma. Ajá. De por qué no dije nada, por qué no hice esto. Uh-huh. O sea, más chiquita, o sea, de que por qué permití
que
me hicieran algo cuando yo nada más pude haber dicho no. Uh-huh. O sea, no. Y no, hombre, o sea, yo les puedo contar mil historias de esto, la verdad. O sea, una vez que no era profesionalmente, salí con un... chavo, la verdad es que no me acuerdo ni dónde lo conocí. Uh-huh. Pero salí con un chavo y me acuerdo que... a mí me valía caca, la neta. O sea, no se me hacía ni guapo, ni feo. Me acuerdo que platicábamos bien, se detuvo. Hemos vuelto. Entonces, este chavo me dijo de que, ay, tipo, te invito a salir. Y yo de que, ah, pues, ok. Uh-huh. Y me acuerdo... que en el momento que llegó la cuenta, él no la agarró. Uh-huh. Y se me quedó viendo. Y yo así de, pues tú me invitaste. Uh-huh. Pero no dije nada. Yo literal la agarré y no sé por qué mi instinto fue de, pues la pago yo.
¿Toda?
Sí, la pagué yo.
¡Hala!
Y me fui y ya no le volví a hablar. Pero, o sea, no sé por qué en mi mente fue de que, pues yo pago lo mío. Ajá. No, o sea, yo la pagué toda, no entiendo por qué. O sea, no entiendo a mi cerebro por qué. O sea, me dio mucha ansiedad y él así como que se me quedaba viendo y yo así como que, ¿por qué no la agarras? Uh-huh. ¿Sabes cómo? O sea, o también la vez pasada, también, o sea, en ámbitos profesionales, una vez una persona la super regó. O sea, la super, super regó. Y la salida fácil para, pues, que no lo regañaran a esa persona... fue culparme.
Okay.
Me dijo de que no, es que Andrea no mandó el correo. Uh-huh. Y yo, ¿cómo de que no? Cuando ya aprendí a que pues no voy a dejar que la gente se aproveche de mí. Uh-huh. Y puse, hola, yo sí mandé el correo, mira, y adjunté el correo en el correo. Y ya, pues, o sea, todo quedó bien, todo en orden. Y también me ha pasado que la otra vez querían también como que echarle la culpa a unas cosas que estaban mal a mi practicante. Uh-huh. Y yo estaba en esa junta, abrí el documento que ellos nos pasaron en su cara y les dije, no lo pasaron bien. Mira, uh-huh, así exactamente como estaba, lo pusimos. Uh-huh. Pero nos querían echar la culpa, que yo digo que si yo no hubiera hecho nada al respecto, pues hubiera dejado que nos pisotearan, que la culpa cayera sobre nosotras, cuando no lo es. Y lo veo mucho que es, también es como medio generacional, que también somos como muy, no nos gusta el conflicto, muchas veces no sabemos reaccionar ante eso, pero si tú piensas que vas a salir muy, muy perjudicado por algo, no te dejes.
Sí, o sea, pues yo me quedé pensando en lo que habíamos contado ya en el podcast de mi exnovio, de todas las veces que yo me dejé pisotear por él y no dije absolutamente nada, y ahora lo pienso y digo pero ¿por qué me dejé? O sea, ¿por qué me dejé? ¿Por qué no abogué por mí? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué no me defendí? Y siento que también son herramientas que vas ganando conforme vas creciendo.
Sí.
Porque, pues, también puedo poner, por ejemplo, lo del episodio pasado, que les contamos el chisme de Podlab. Pues que justo, o sea, yo desde el principio no dejé que nos pisotearan.
No.
Dije las cosas claras y... Y pues algunos podrán pensar de que no, es que tal vez fuiste agresiva. Pero no, solamente dije las cosas claras porque pues a mí ya me han pisoteado mucho en internet. Me han pisoteado mucho y eso también te da herramientas como para decir, yo no me puedo dejar.
¡Claro!
Ya no me voy a dejar. Entonces, sí creo que es importante, pues lo que dice Andrea, de no dejes que pasen por encima de ti o que se aprovechen de ti.
Ten todo por escrito siempre.
Eso también. Bueno, es que Andrea siempre está hablando de forma laboral. O sea, porque creo que en la vida no es como que, ah, déjame lo escribo.
No, pero no, cualquier no, sí, cosa, sí, sí, sí. O sea, también la vez pasada.
No, contratos, con mi papá. Todos.
O sea, aquí tenemos como una regla no estipulada, que siempre que vayamos a salir un poquito más tarde, tenemos que avisarle a nuestros papás de que, oye, pues no voy a llegar tan temprano a la casa.
Ajá.
Y yo los martes voy a casa de Daniel.
Sí.
Y un día le está diciendo que, papá, es que voy a ir a casa de Daniel, voy a llegar como a tal hora. Y papá, Andrea, ya sé que los martes vas a casa de Daniel. Con que llegues antes de tal hora, estoy bien.
Ajá.
Y un día llegué como 10 minutos antes de la hora que me dijo.
Ajá.
Y me dice, ¿por qué llegas tan tarde? ¿A quién le dijiste? Y yo, aquí está por escrito, papá. Tú me dejaste. Y dice, este no es mi WhatsApp. Y yo, claro que sí, es tu teléfono.
Bueno, ahora escriban todo por WhatsApp.
Escriban todo por WhatsApp.
No, 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 pero sí.
Todo por escrito.
Muy bien. Ok, mi siguiente consejo es, ¿te gustan más comidas de las que crees? No seas un picky eater. O sea, miren, yo de chiquita era súper picky a la hora de comer. Y con picky eater, ¿cómo se puede decir en español? Es como muy quisquilloso con la comida.
Quisquilloso con la comida.
Ajá, es que no me gusta esto, es que no me gusta esto, y es que no me gusta esto, y es que no me gusta esto. A ver, ¿cuántas veces dicen no me gusta esto y no lo han probado? Muchas, muchas. Entonces, yo era bien así, yo lo veía y decía, a mí me gusta. No, a mí no me gusta. No, yo no quiero, yo no quiero. Y por andar así, me estaba perdiendo de grandes comidas como el aguacate. Me acuerdo mucho que yo era, es que no me gusta, es verde. No me gusta.
Es verde la...
Pero desde chiquita decía así. No me gustaba.
Sí, está bien. Pero me da risa. Es verde.
Toda mi vida, o sea, toda mi infancia y adolescencia es de asco. Pero me acuerdo una vez que mi papá estaba hospitalizado, me tocó ir a cuidarlo y pues me dio hambre y me dijeron de que pues pide comida al cuarto. Y yo, ok. Entonces pedí comida y dije pues unos taquitos de pollo. Y ya me los trajeron de que bañados en guacamole.
Y dejaste que te pisotearan y no pediste regresarlos.
Pero estaba chiquita, estaba chiquita.
Sí, está bien, está bien.
Creo que...
No te había dado yo el consejo.
No me habías dado el consejo. No, pero o sea, pues ya me lo habían servido, tenía mucha hambre, era de que se habían tardado como una hora en traérmelos.
Sí, no.
Y estaban bañados. Dije, tengo tanta hambre...
Que no me importa.
Que no me importa, o sea, aunque no me guste el aguacate, porque yo decía, no me gusta. Los voy a comer. Los mordí, fue de... Dije, esto está... ¡Delicioso! Dije, ¡qué pedo! Entonces me los comí y yo estaba de que ¡wow! ¡Qué gran descubrimiento! Me gusta el aguacate y el guacamole. Y ahora me encanta. Pero no solo eso, sino que también, pues gracias a lo que hago en redes, he viajado mucho por todo el mundo. Y si yo estuviera diciendo como, no habría probado muchas comidas ricas.
Es que mis respetos, o sea, Claudia la vez pasada me dijo, probó una hormiga. Y yo
sí, de... me dieron una hormiga caramelizada.
¿Cómo?
He probado un montón de mariscos. Una vez me dio intoxicación mariscosa por eso. Pero siento que hay muchas comidas a las que yo decía, no. Y cuando ya dije, ¿sabes qué? Creo que ni las probé. O tengo esta idea de que la probé cuando era chiquita, por algo no me gustó, pero nunca la he vuelto a comer. La voy a volver a probar.
Ya me gusta.
Entonces, es más que nada eso. Si no has probado una comida, no digas no me gusta. Pruébala y ya decides. Te podría sorprender. Yo he probado grandes comidas así. Y si, les digo, más que nada siento que si yo siguiera siendo quisquillosa, me habría perdido de muchas comidas ricas y no tan comunes.
Ya, fíjate que en mi caso, la verdad es que yo sí soy súper quisquillosa. Uh-huh. O sea, yo no soy tan aventada como tú de probar las cosas. Uh-huh. Hay cosas que sí he probado y que sé, for a fact, que no me gustan.
Bueno, yo también, por ejemplo, el queso. Ajá. O sea, ese yo desde que te dije no me gusta y lo vuelvo a intentar y no me gusta. Incluso si el queso ya viene en la comida y está de que pegado en la carne, digo, ay, ya. Y me lo como, pero eso hace que me guste un poquito menos mi platillo, ¿sabes?
Claro.
Pero, pues, porque no me gusta el queso, pero, o sea, hay comidas que yo sé que no me gustan y pues no me gustan.
Sí, pero pues también, o sea, yo con la comida, o sea, a ti te consta.
Ajá.
Te consta que yo no soy asquerosa con nada. Nada me da asco. O sea, yo puedo ver una película, se están saliendo entrañas, lo que tú quieras, ajá, y yo estoy así como sin nada. Ajá. Y dije, más palomitas, ¿sabes cómo?
Sí.
Pero a mí la comida... O sea, yo he tenido que bloquear cuentas de Twitter o de TikTok, así porque salen aberraciones culinarias.
Ajá.
O sea, salen así cosas, así mezclas que literal es como que... ¿Sabes cómo? O sea, se me viene esta impotencia. Y de hecho también, o sea, ayer estábamos viendo Malcolm y yo estaba de que casi así de que guacareándome en pleno episodio porque estaban haciendo una competencia de que quién se comía más comida caducada.
Ay, no. Y yo estaba bueno, como que,
Pero así, o sea, ni siquiera se veía nada, o sea, y nada, así es como que, ay, esto expiró hace 3 meses, y probaban de que yogurt, y yo de que,
no,
¿sabes cómo? Ajá. O sea, yo estaba así como que, y ya no digo, justamente ya no digo de que no me gusta. La vez pasada me dicen de que, ay, pero a ti no te gusta el atún, y les dije, miren, te voy a ser honesta, no lo he probado, pero no se me antoja.
Ajá.
Entonces...
Ya cambiaste.
Ya cambié. Y ya estoy tratando. La verdad es que Claudia sí ha sido una inspiración para mí de querer probar ahí, adentrarme un poquito más.
Ajá.
Pero sí, yo todavía tengo mis reservas. Pero la verdad es que Claudia sí inspira. Eso de la hormiga estuvo muy fuerte para mí.
O sea, les digo, si ya probaron una comida varias veces y no les gustó, esa no te gusta.
Sí, sí, sí.
Lo que yo digo es como no digas aviéntate, no me gusta sin probarlo.
Aviéntate.
Pruébalo. Y si hace mucho que no lo comes, vuelve a probar, tal vez cambies de opinión.
Sí, 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 aviéntate.
O sea, eso es a lo que me refiero.
Sí, sí, sí.
Ok.
Mi tercer consejo es seguir aprendiendo, no tiene edad.
Es como la fangirleada.
Es como la fangirleada, pero aprendiendo. Ajá.
Uh-huh.
No, porque a mí me tomó mucho empezar mi segunda carrera, porque yo misma me decía, ya estoy muy grande para eso.
Sí.
Ya estoy muy grande para eso, ya estoy muy grande para eso. Y honestamente, si lo hubiera empezado antes, ya hubiera acabado.
Claro.
Ya hubiera acabado, pero yo creo que me frené unos 7-8 meses,
uh-huh,
porque yo ya tenía así de que, ah, pues quiero estudiar nutrición. Y dije, no, pero yo ya qué.
Sí, claro.
O sea, yo ya tengo trabajo.
Ajá.
¿Sabes cómo?
Sí.
O sea, yo ya tengo mi vida encaminada para la mercadotecnia, estudié una maestría en mercadotecnia también, entonces es lo que me toca.
Sí.
Y la verdad es que no.
No.
O sea, si tú tienes hasta, no sé, 40 años y dices, quiero una nueva carrera porque ya no me quiero dedicar a lo que estoy haciendo,
uh-huh,
aviéntate. O sea, de verdad... No hay edad para seguir aprendiendo. O sea, uno pensaría de que, ah, bueno, pues puedes hacer maestrías, pero pues hay veces que tu campo no tiene nada que ver. O sea, mercadotecnia no tiene nada que ver con nutrición. Y no creo poderme aventar una maestría de nutrición porque no tengo las bases.
Ajá.
Entonces, realmente, o sea, tengas la edad que tengas, no te detengas. O sea, no te detengas. Si quieres cambiar, De área profesional o aprender una nueva habilidad.
Un
nuevo idioma.
Que también, o sea, yo sí quiero poner eso, que siempre es bueno aprender un idioma más. Y no hay edad para aprenderlo, porque dicen que es más fácil cuando eres chiquito. Yo creo que sí.
Sí.
Pero no hay edad para aprender algo nuevo, ya sea idioma, ya sea habilidad, ya sea, pues quiero tocar este instrumento como hobby. No hay edad. Incluso, por ejemplo, yo quiero volver a tocar el piano, porque yo lo tocaba en secundaria. Nunca fue de que, uy, nunca. La mejor.
Estuve
estudiando piano un año y medio y me tuve que salir porque en prepa tuve horario vespertino. Entonces mi maestro solo daba clases en la tarde. Y ya nunca lo retomé y ahora estoy de... Me hubiera gustado retomarlo. Pero lo digo como, me hubiera gustado, ¿sabes?
Sí.
Cuando yo pues ya puedo.
Sí, o sea, y ya puedes. O sea, que tu horario te lo permitas, bueno, otro show.
Sí, sí, mi horario ahorita no es muy clemente conmigo, pero, o sea, justo no... Que no se vea como algo de que es que ya pasó mi tiempo para
sí,
aprender eso.
No, y no, algo de lo que también yo me arrepiento, yo me gradué muy, muy, muy chiquita.
Ajá.
Y mi sueño era estudiar medicina. Y ahorita, pues claro que lo veo y digo que... Claro que me hubiera podido aventar la carrera de claro. medicina. O sea, claro. Ahorita ya no porque no tengo tiempo. No tengo tiempo y ya me apasionan otras cosas.
Ajá.
Ya cambié de pasión.
Ya. Yeah.
Bendito Dios. Porque si no, yo creo que estaría con la espinita. Así de que... Y sí, sí.
¿Y si hubieras estudiado medicina, cuál sería tu especialidad?
Yo creo que me hubiera ido por algo de cirugía.
¿De verdad?
Sí.
Yo siento que nunca en la vida se pasó por la cabeza estudiar medicina, jamás. Pero yo creo que yo me iría por pues, psiquiatría o derma, creo. Pero luego a veces veo cosas en la piel y digo... No, es que a mí todo me da... O sea, cualquier herida, yo ya estoy de... No, pues, qué dolor, no puedo más. Y en la piel, pues, hay heridas.
Hay heridas.
Y yo... ¡Ah! Entonces, tal vez psiquiatría. Pero nunca se me pasó por la cabeza estudiar medicina. Yo sabía que eso no era lo
pero
mío.
Pero psiquiatría también ves cada cosa.
Claro. O sea, sí, pero ¿por qué? Sí. Pero porque... O sea, también, o sea... Para cualquier especialidad tienes sí. que acabar la carrera. Y en la carrera ves muchas cosas. Por eso yo nunca quise ser doctora. Yo sabía que lo mío era como las letras, el arte.
Siempre, no, doctor.
No, el diseño. Siempre fue otro lado completamente diferente. Pero sí. O sea, incluso a veces ves en... Pues bueno, en la maestría, cuando yo estudié maestría, pues yo era de las más chiquitas. Había, pues, mi crush, que resultó ser del 75... también había una señora de 63 años, y pues sí, o sea, es que no hay edad.
No.
Puedes aprender cosas y estudiar a la edad que quieras.
Verdaderamente no hay edad, y si se fijan, nutrición tiene que ver con el campo de salud, entonces ahí la llevo.
Tú dijiste que no está tan alejado.
Ahí la llevo, pues no, la verdad es que me ha tocado ver materias de medicina.
Claro.
O sea, tengo maestros que son doctores médicos.
Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Mi siguiente consejo es, el amor viene de muchas formas, no solo existe el amor romántico, puede venir de tus amigos, de una mascota, de tu familia.
Alaska sí nos quiere mucho.
Ay, la alasqueña. No, pero esto es porque siento que sí me hubiera servido que me lo dijeran más chiquita. Yo sentía que... Incluso, pues, en la misma secundaria, yo veía a mis compañeras que todas ya andaban con novio y todas ya habían tenido su primer beso. Y yo, o sea, a mí me gustaban los personajes de anime. Y yo decía como, ay, es que ¿cuándo voy a tener amor? Y no, veía que ya tenía el amor, pues, de mi familia, de mis amigas. En secundaria tenía de que 2 amigas, pero me amaban y yo las amaba, ¿sabes? O sea, como que no veía eso. Y siento que en la vida pasa mucho que... idealizamos bastante el amor romántico y se nos olvida que estamos rodeados de amor. Para mí, por ejemplo, mis relaciones de amistad son la prueba de que el amor es incondicional, ¿sabes?
Claro.
Un amigo... O sea, porque en una relación siento que hay un compromiso... Una relación romántica. Siento que hay un compromiso de ambas partes y se esperan ciertas cosas del otro.
Uh-huh.
Y en una amistad creo que es más libre. Están contigo porque quieren estar contigo. Y te digo, en una relación romántica también, pero son diferentes. Sí, son
sí.
diferentes.
La vez pasada una amiga mía tuvo un...
A ver.
Un ¿cómo se dice? Breakdown en español.
¿Como un colapso?
Sí, tuvo un colapso. Y yo dije, no, o sea, yo no me puedo ir a dormir sabiendo que ella está llorando.
Claro, claro.
Entonces, era un miércoles, o sea, era día laboral.
Uh-huh, uh-huh.
Quiero recalcar.
Sí, sí, sí.
Y le marqué como eso de las 12 y nos quedamos platicando como hasta las 2:30.
Uh-huh.
Y ella ya más tranquila, o sea, ya para cuando estábamos platicando ya más cerca de la hora que íbamos a colgar, ella ya se estaba riendo, ya estaba
Ay.
Más tranquila, ya estábamos platicando de otras cosas. Y la verdad es que yo por mi parte no le iba a colgar, o sea, yo me estaba muriendo, me estaba pudriendo de sueño, estaba así que acostada en la cama de que, ¿sabes cómo?
Sí, sí, sí.
Y me dice de que, ay, de que de verdad muchas gracias, te quiero mucho, son muy pocos los amigos que están dispuestos a hacer esto, de que gracias por siempre seguir ahí para mí, bla, 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 y me empezó a dar como que un speech y me dice, y no cualquiera en horario laboral.
Ay,
y yo de que sí.
Sí, estaba, o sea, te estaba escuchando, pero a la vez estaba intentando buscar una frase que leí en Tan Poca Vida, ajá, que justo hablaba de cómo la amistad funcionaba diferente, y no la encuentro, pero me hubiera gustado poder citarla. Pero sí, o sea, es justo eso lo que dices. Y también yo siento que pues tu amiga haría eso por ti.
Sí, claro.
O sea, tu amiga haría eso por ti. Y creo que muchas veces cuando se tiene pareja se descuidan a las amistades. Pasa mucho.
Sí,
o sea, pasa mucho de que la persona como que se cierra y solo la pareja para todos lados y descuida, sí, las amistades. Y eso está bien fuerte porque si llegas a terminar con tu pareja, pues te quedas solo y, o sola.
Tú sabes que eso a mí me pasó medio con mi ex.
Sí, con
mi ex. No, güey.
O sea, no lo cortas, lo puedes como censurar.
No, güey.
Lo puedes censurar.
Está bien, se censura esa parte.
Ups, es que no hay que decir el nombre del ex.
No.
Pero sí.
Pero él sí buscaba ávidamente separarme
de tus amigos.
De mi grupito de amigos principal. Uh-huh. Y de hecho yo también, cuando lo iba a terminar, yo tenía miedo de que me iba a quedar sola porque todos mis amigos eran sus amigos.
Sí, claro.
Y pues bueno, gracias al cielo tengo amistades que me quieren mucho y que a pesar de todo el martirio y todo el horror que me hizo pasar ese hombre, ya no tanto, ¿verdad? Siguieron ahí para mí.
Claro.
Y pues que yo también salí adelante, o sea, y también agradezco que Daniel sí se lleve muy bien con ustedes.
Sí, eso,
o sea,
es bonito.
Eso es padre, que lo pueda mezclar con mis amigos.
Claro, pero sí, o sea, es más que nada eso, porque también creo que pasa mucho que los de otras generaciones también dicen de que no, pero es que si no te casas vas a estar sola, de que pues no.
No.
O sea, el amor viene de muchas formas, no solamente de la forma romántica, y no digo que no sea un área importante de la vida, porque pues sí, sí lo es, y para muchas personas es aún más importante, pero es eso, no menosprecies tus otras relaciones de amor.
No.
Porque hay mucho amor allá afuera. Y no solo viene justo de la parte de la pareja.
Y no solo eso, también viene de hobbies. O sea, hasta cuidar plantitas.
Sí, sí, sí.
Te puede producir mucho, mucho amor. O sea, de verdad, no se claven con eso.
¡La encontré!
A ver.
Está en español, entonces no sé si... O sea, porque yo la leí en inglés.
Citation it.
¿Qué tal?
Citation it.
Dice... ¿Por qué la amistad no era tan buena como una relación sentimental? ¿Por qué no era incluso mejor? Eran dos personas que permanecían juntas, día tras día, a quienes no los unía el sexo, ni la atracción física, ni el dinero, ni los hijos, ni una propiedad. Solo el compromiso de seguir adelante y la dedicación mutua a una unión que nunca podría ser codificada. Y es... O sea, yo me acuerdo que yo leí eso y fue... Subrayar.
O sea, post-it.
O sea, porque sí, o sea, me... No diría que me abrió los ojos porque nunca había pensado eso, pero dije, es cierto. O sea, es cierto. Creo que... Bueno, eso para mí, mis relaciones de amistad son muy importantes. Incluso me acuerdo que, pues con este ex que iba a doxear. Ups, o sea, sí lo doxié, pero Andera lo censuró.
Espero.
Una vez que estábamos obsesionadas con el scrapbooking,
ajá,
¿te acuerdas? Pues yo tenía a mi novio y tú tenías a tu novio. Y Andera dijo, pues yo se lo voy a hacer a mi novio. Y me dijeron todos, ay, tú también. Y yo, no, yo se lo voy a hacer a Ceci. Y, pues bueno, obviamente, pues Andrea cortó con el novio, era un tóxico, pero la Ceci todavía tiene su scrapbook que
yo
le hice,
güey. Yo me esforcé,
wey,
mucho en ese scrapbook.
Yo también.
Mira, a mí una vez ese exnovio me hizo de que tenía guardado todo lo que su ex le había dado. Entonces, chance, y mi scrapbook sigue ahí.
Sigue. O sea, no, tal vez sí, pero yo sentí bonito de que la otra vez, el año antepasado, creo, fui a casa de la Ceci y me dijo, mira, aquí lo tengo. Y la abrí y dije, güey, yo hice esto. O sea, pero justo creo que desde chiquita yo sí he sido una persona que ha priorizado mucho a sus amistades. Incluso mi ex sí me decía de que, pues es que ya saliste mucho con tus amigos, ¿cuándo me vas a poner atención a mí? Y yo,
how about
si vienes con mis amigos también. O sea, no, hay que tener un balance.
Sí, sí, hay que balancear.
Justo, justo con el consejo me refiero a eso, a que no, o sea, no sientas que te estás perdiendo de amor si no tienes,
sí,
pareja sentimental.
Eres
porque
amado.
Hay mucho amor que viene de otras personas. Uh-huh. Como dijo Andrea, incluso, de un hobby, de plantitas, de tus perritos, de tus gatitos. Hay mucho amor
hasta
para
ti. Hasta un hámster.
Hay mucho amor para ti.
A una
es más
cucaracha.
Que nada,
la cucurracha.
La cucurracha. Ya me enseñó el video de la cucurracha. Me da mucha risa.
Padre. Ok. La número 4 es tus es
que,
miedos.
Ya no hay que numerarlas porque no es la número 4. O sea,
es mi número 4, pero sí.
La siguiente. La siguiente
es tus miedos no son más grandes que tú. Creo que soy firme creyente de que puedes vencer tus miedos. O sea, ya me ven que voy a ir a la casa del conjuro. Lo voy a vencer mi miedo. Tal vez no, o tal vez me haga pipí ahí, pero... Que no digan que no me atreví.
Claro.
No, creo que también es algo que me pasó con Alaska. Como saben, yo antes le tenía bastante miedo a los perros. Era una fobia. De verdad, yo creo que era una fobia de un... pues, percance que tuve de chiquita con un perro. Entonces yo no podía estar cerca de un perro, pero dije, no. O sea, yo no puedo vivir mi vida así. Uh-huh. Y muchas veces te pierdes de bastantes cosas por miedo. Y quiero que sepas que tú eres más grande que eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por muchos años mi lema fue que tus pasiones sean más grandes que tus miedos. Y para mí aplicó con el canal de YouTube. Yo, pues tú sabes, y ustedes saben, yo era una persona muy tímida, que no tenía casi ningún amigo, que no hablaba, que bajaba la cabeza. Y pues claro que me daba terror hablar de una cámara. Me daba terror, me daba pavor. Y era de, no, es que yo no nací para eso. Yo ni siquiera creía que tenía una voz digna de ser escuchada, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, a mí me daba mucho miedo y, pues, mi primer video lo llegué a grabar. Bueno, mi primer día de video la llegué a grabar como 10 veces, nunca salió a la luz. Luego, el que sí salió fue como hasta la quinta grabación que hice, porque yo lo veía y era de, no, qué miedo. O sea, mira, no. Y me daba mucho miedo hasta que dije, ¿sabes qué? Amo leer y quiero hablar con gente de los libros que leo. Ya no me importa, lo voy a postear. Tenía miedo, lo posteé. Y me cambió la vida.
Claro.
O sea, eso me cambió la vida de forma monumental. Uh-huh. Y si me hubiera quedado con mis miedos, nunca lo habría hecho.
Claro.
Y, o sea, lo que ganó fue la pasión que yo le tenía a los libros, ya querer compartir mi opinión por los libros. Y eso también lo veo mucho en personas que se me acercan y me dicen de que, claro, es que yo quiero también empezar un canal de libros o redes de libros, pero me da miedo que se burlen de mí, o me da miedo esto, o es que soy muy penosa. Y les doy ese consejo de que si te apasiona, anímate. No tiene que salirte bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero anímate.
Sí, porque, o sea, haz las cosas con miedo, pero hazlas. Aguas, que el miedo también es un mecanismo de supervivencia.
No, claro.
Y si les da miedo un oso y están contra un oso, pues no se van a enfrentar al oso,
no,
¿verdad?
No,
pero aguas, que también hay que tener criterio. O sea, nosotros es que aquí estamos hablando de más inspiracional.
Es que estamos hablando del miedo que te detiene de tus objetivos o de tus pasiones o de lo que quieres lograr. A veces nosotros mismos, pues somos nuestro mayor obstáculo por todo ese miedo. Y si te está impidiendo llegar a algo que quieres o alcanzar tus sueños, es a lo que nos referimos.
Sí.
Como que ese sueño, que esa pasión sea más grande que el miedo que sientes. Y hazlo con miedo, pero hazlo.
O sea, yo también, o sea, chance y un perro no me detenía mis objetivos, pero sí me detenía muchas veces a ir a casa de amigas. Sí me detenía, pues, muchas veces a salir a pasear al parque, porque yo ni siquiera podía pasar al lado de un perro con correa. Entonces, pues sí, tú eres más grande que eso.
De hecho, en El Príncipe del Sol hay un quote. No lo puedo citar tal cual, pero dice justo, ser valiente significa que aunque tengas miedo, sigues adelante. Algo así dice. Mira, lo voy a checar en la página de Goodreads, El Príncipe del Sol. A ver si está.
A ver si está.
Me la citan mucho cuando hacen reseñas.
Ok.
Pero, ay, no sé si esté aquí. Es que no me salen los quotes ni siquiera. Pero bueno, es básicamente esa. O sea, ser valiente no significa que no te hagas miedo, sino que, pues, te enfrentas a tus miedos a pesar de ellos.
Sí, la verdad es que yo estos últimos días he sido muy valiente. Y me merezco una palmadita por eso.
Muy bien. Ah, sigo yo, ¿verdad?
Sí, sigues tú.
Ah, ¿qué tengo por aquí? Ah, mi siguiente consejo podría tomar por sorpresa a muchos, pero es toma más videos y fotos. Y mucha gente dirá de que no, vive el momento, baja el celular. Y sí, yo entiendo, hay que tener un balance porque creo que ahora sí estamos muy como digitalizados y todo es de que compartir en redes. Y aquí no me refiero a que tomes fotos y videos para compartirlas en redes,
no,
sino
para ti.
Creo que es bien bonito poder regresar en el tiempo viendo todo eso, porque el cerebro humano es bien traicionero. O sea, realmente, ¿de qué te acuerdas así bien bien del concierto de Taylor Swift? Es un momento en el que, pues, lo estabas viviendo, pero sí, el cerebro es bien traicionero.
Justo hoy estaba viendo mis historias destacadas del tour, me puse a llorar.
Claro, yo, es que me pasó, puse a llorar. Por ejemplo, cuando fui al concierto de BTS, que estuve en segunda fila, yo me acuerdo que yo estaba de que no, es que no quiero grabar porque quiero vivir el momento. Uh-huh. Quiero vivir el momento, no quiero grabar. Y pues lo que hice fue, en algunas canciones sí grabé, pues los tenía aquí, pero en otras fue de, estas no, o sea, voy a vivir el momento. Claro. Pregúntame si me acuerdo.
No.
No, y en cambio, veo los videos que grabé, lloro. No sé, no puedo creerlo, mira, lo tenía aquí, es que mira, está hermoso, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, también me pasa mucho cuando, pues estamos haciendo los recaps del año, me pongo a ver todos los videos que grabé durante el año, y los recuerdos, pues me hacen muy feliz, me hacen reír, me hacen llorar, me llenan muchísimo, y todo esto mi cerebro no lo podría como traer de vuelta, pero las fotos y los videos que tomé son la prueba de que lo viví, y no que se necesite prueba, pero es muy bonito poder recordar a través de ellos, ¿sabes?
Es que el cerebro, la verdad, es que es muy traicionero, o sea, está, la vez pasada estaba viendo un video de un youtuber que estaba entrevistando a una chica que se quedó ciega,
ajá,
y ya tenía como 10 años ciega. Uh-huh. Y ella decía, es que yo no me acuerdo cómo es mi mamá.
Claro.
Entonces, tomen fotos. O sea, y no lo digo porque se van a quedar ciegos ni nada. No. Sino porque sí pueden tener el core memory de, ah, fui al Eras Tour y me divertí mucho. Y claro, me acuerdo que me divertí mucho.
Y se queda como la sensación y el sentimiento.
Claro. Pero, o sea, si tú me dices de que, ay, ¿cómo te sentiste? O sea, yo en mi mente hasta decía que, ay, a mí Taylor Swift no me hizo corazoncito en Fearless. Y voy viendo, y literal una de mis historias fue, nos hizo un corazoncito.
O sea, y si lo habías notado. Sí.
Ajá, pero o sea, se y se me olvidó porque cuando lo hacía, yo era de que, es que a mí no me hizo eso. Yeah. Y luego regresé a mis historias y vi de que tenía una historia que decía de que, nos hizo un corazón. Y yo de que,
claro, no me acordaba. Claro, claro. Y por ejemplo, siento que antes no era tan fácil tomar fotos ni videos, y yo lo quedaría por tener más videos o fotos de mis abuelitos, de mis papás, o sea, de cuando estaban chiquitos,
sí,
¿sabes?
Sí, hace poquito nos enseñaron uno de mis papás.
Ajá, un y video viejísimo.
Viejísimo, mi papá estaba bien chiquito.
Estaba bien chiquillo,
y, sí. Y estuvo padre, o sea, recordar también con familia estuvo muy bonito.
No, y para ellos fue recordar, sí. Pero para nosotros fue verlo por primera vez.
Sí, claro.
Entonces, sí creo que obviamente hay que tener un balance y hay que vivir la vida fuera de los celulares, eso sí lo creo, pero sí toma fotos y toma fotos y videos de tus amigos también. A mí me encanta que de repente va mi celular y tengo videos, pues, de Andrea, de Raisa, de mi amiga Ceci, de Mara, no sé, como que nomás
haciendo cosas grabo, ridículas,
haciendo
claro.
Cosas ridículas, y luego pues los veo y es de, ay, o sea, qué bonito momento en el que estuvimos esa vez. Entonces toma fotos y videos, se paró.
Hemos vuelto.
Pero sí, toma fotos y videos de las cosas que te hacen feliz y de la gente que te hace feliz. Muy bien. Lo que sigue.
Ok, pues ya nos tenemos que ir rápido, ¿verdad?
Ajá.
Pero mi siguiente consejo es, a veces todo está romantizado de más, no te dejes llevar.
Ok.
O sea, yo aquí, ¿a qué voy? La verdad es que ya no me acuerdo muy bien lo que estaba pensando cuando escribí este consejo.
No, pero tiene sentido.
Pero no, o sea, muchas veces te dejas llevar hasta en decisiones que no querías tomar porque otra persona está romantizando algo. O sea, uh-huh. Esto pasa también mucho con las tendencias,
claro.
y todo este show. Y uno se deja llevar y hasta compras cosas que tú dices nada que ver, claro. Y que ya no las vuelves a usar. O sea, o también, por ejemplo, que romantizas mucho, mucho una ciudad y que vas y es, o sea, no fue lo que tú esperabas. No quiero ser una decepción, pero es algo que tú no esperabas. Y por romantizar algo, creas una expectativa muy, muy, muy alta. Entonces, mejor ve también, aprende a abrazar la aventura, o sea, no te dejes llevar tanto por los demás. También empieza a crear tu propio criterio para todo.
Bueno, y lo que yo quiero decir de esto es que, por ejemplo, en redes sociales todo mundo romantiza su vida.
Sí, claro.
O sea, recordemos que lo que se comparte en Instagram y en redes por lo general está muy romantizado. Es la versión romantizada de la vida de las personas. Uh-huh. Y a veces nos comparamos mucho con ellas. Y pues hay que recordar siempre que eso es, pues, una versión que se está mostrando en el internet.
Justo.
Entonces, no hay que romantizar la vida de personas que no conocemos. Incluso yo antes de dedicarme profesionalmente a escribir, yo lo tenía bien romantizado. O sea, yo decía como, es que sí, que
sale natural.
Que el tecito y el cafecito y la vela y la luz de que tenue. Y yo escribiendo bien
en
feliz.
En la máquina de escribir.
Y, ajá, pero ahora que estoy... de que, y amo escribir, ojo. Pero yo lo tenía bien romantizado. Sí, claro. Y más porque yo escribía por hobby antes. Y siento que por hobby es diferente a como ya hacerlo profesionalmente.
Fíjate que yo lo he visto muy de la mano con la maternidad.
Ajá.
Creo que anteriormente la maternidad
estaba
muy, muy, muy romantizada. Y no digo que los hijos sean malos, pero me ha tocado vivir de cerca amigas que son mamás y nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, hay cosas que la gente no te dice y no te muestra porque por lo mismo, o sea, en fotos, en videos, en redes sociales...
Apariencia, es la apariencia.
Una, pues se deja llevar, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, sí.
Pero sí, ese es mi consejo.
Claro, claro. Y lo que digo en la maternidad es muy cierto. Antes se romantizaba mucho y obviamente tiene sus cosas buenas, pero siento que antes solo te contaban las cosas buenas. Y pues sí, es
complicada, es complicada. La maternidad es complicada.
Ok, mi siguiente consejo es nunca hay un momento perfecto para hacer las cosas.
La verdad es que no.
O sea, incluso las cosas más simples. De que me compré este vestido. ¡Ay, póntelo! No, es que lo voy a estrenar en el momento perfecto. Y nunca llega. Tienes el vestido ahí 3 años en el closet porque nunca llegó el momento perfecto para ponértelo. O incluso con los stickers, de que no los voy a usar porque los quiero poner en algo especial. Nunca los pusiste en nada.
No.
Los stickers se quedaron olvidados y guardados.
O sea, es son como el gimnasio,
así.
La dieta de, y hasta el lunes porque hoy no, o hasta enero, o no, bueno, hasta que se acabe el mes y así te vas, lo vas recorriendo porque nunca llegó el momento. Y cuando llega el momento dices, no, pero ahorita ya no lo empecé, entonces me espero hasta el próximo mes.
Sí, o sea, sí puede ser eso, pero justo... Me refiero a que a veces, pues sí, o sea, nos perdemos de muchas cosas por estar esperando el momento perfecto para hacerlas. Y no hay un momento perfecto, el momento perfecto es hoy. El momento perfecto es hoy. Ponte ese vestido, usa esa bolsa que quieres usar, ve a este lugar. Es eso, no guardes las cosas porque no va a llegar el momento perfecto. Y muchas veces pasa eso, se queda olvidado o simplemente ya no lo haces. Porque estabas esperando el momento perfecto y ese nunca llegó, pero aquí te lo estoy diciendo, el momento perfecto es hoy, es ya. Y
today is your day.
Y tenemos que apurarnos.
Sí.
Okay.
El que sigue mío dice, es algo muy coloquial, una frase muy coloquial que dice, ojo de loca, no se equivoca.
Okay.
Y con esto quiero decir que confía en tu instinto. O sea, si tú piensas que algo no está bien, es porque no está bien, o sea, y no solamente es un consejo para una relación amorosa, o sea, o algo así, o sea, pues si tú sientes que tu
cuerpo,
novio, o esposo no te está siendo honesto, probablemente no te está siendo honesto, uh-huh. Pero, o sea, pues está todo este tema del gaslighting, ¿verdad? O, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo una vez tuve una discusión con un doctor porque yo soy una persona que sufre de anemia, constantemente, y ya sé cómo mi cuerpo reacciona cuando tengo anemia. Entonces fui con un doctor y yo le dije, tengo anemia. Y me dice, ¿cómo sabes? Y yo, pues yo sé.
Ajá.
Y me dice, es que no puedes saberlo, no puedes saberlo, no puedes saberlo. Y el doctor se rehusaba a hacerme estudios médicos.
Uh-huh.
Y me decía que no tienes. O sea, no, tus párpados no se ven así, quién sabe qué, bla, bla, bla. Y yo de que no, pero es que a mí me ha pasado que yo hacía esto. Me peleé con el doctor. Me peleé con el doctor, casi me dice que si no sales con anemia vas a ver, así casi me dijo.
Ajá.
Y voy así con mis estudios que ya me mandó a hacer, y le dije, aquí está.
Ajá.
Y me dijo, ay, sí tiene.
Sí, es justo lo que yo iba a decir, que escuches a tu cuerpo.
Ajá, o sea si tú... ojo de loca, no se equivoca. O sea, aunque te tachen de loca, aunque te tachen.
Sí, pues, o sea, justo en una relación pasa mucho.
Sí, claro.
Pasa mucho, pero no. No, si tienes un mal presentimiento, o sea, hay algo ahí.
Ajá.
Hay algo ahí.
Hay algo que no está bien.
Aunque bueno, también pasa que si tienes ansiedad llegan malos presentimientos de la nada, que eso sí hay que ir a terapia.
Probablemente tengas la luna en Virgo, no te creas.
Hay que ir a terapia también para
sí,
eso.
Sí, hay que ir a terapia también.
Pero bueno, ajá. Me gustó. Ojo de loca, no se equivoca.
No se equivoca.
Está chistoso. Mi número... Mira, ya no íbamos a decir números. La que sigue es... Sé más gentil contigo y con tu cuerpo.
Ay, esa me encanta.
Sí, porque creo que muchas veces pues somos muy duros con nosotros mismos. Y yo sí les quiero decir que son suficientes. O sea, a veces no nos sentimos suficientemente bueno para... Y sí lo somos, sí lo son.
Sí, es que muchas veces damos las cosas por sentado y a veces en clases de ejercicio que yo he tomado nos dicen, agradécele a tu cuerpo que pudiste hacer toda esta clase. Porque justo. Pues, no cualquiera, la verdad, no cualquiera.
Y justo una vez me pasó, a mí me... O sea, es que yo tengo un grave problema con mis brazos, no me gustan.
Ajá.
A mí nunca me han gustado mis brazos y es cosa mía. Es cosa mía, pero casi no uso ropa sin manga y así. Y poco a poco, pues, he aprendido a aceptarlos. Porque yo sé que no tienen nada de malo, yo lo sé. Pero es algo que yo tengo, ¿sabes? No me gustan mis brazos. Y me acuerdo una vez que me lastimé bien feo el brazo. Bien feo el brazo y no lo podía mover. O sea, no lo podía mover. Y ahí dije de que, ay, y todos estos años odiando a mis bracitos.
Claro.
Y no, o sea, no apreciaba el parote que me hacen.
Uh-huh.
O sea, leí todos estos años... odiándolos y ahora que pues está incapacitado pues lo extraño y me doy cuenta de
sí,
que
o sea,
lo quiero mucho y estoy muy agradecida con él.
El valor de las cosas cuando las pierdes malamente,
ajá.
Pero no, o sea, tu cuerpo es capaz de grandes cosas
y es, o sea, vas a habitar en él toda tu vida, entonces sé gentil con tu cuerpo, no seas tan duro contigo mismo, y no solamente en cosas del cuerpo, sino también pues a las mujeres nos pasa mucho que tenemos el síndrome del impostor de que es que hice esto y gané este reconocimiento, pero no me lo merezco. Es que tal vez alguien se lo merecía más que yo. Es que soy una farsa. Es que no sé qué. ¡No! No, o sea, no seas así de duro contigo mismo. Uh-huh. Yo sé que somos nuestro peor crítico, pero hay que bajarle a la crítica. Hay que darnos
bájale
más amor.
Rayitos,
hay que darnos
rayitos.
Más amor porque pues nos merecemos amor propio, nos merecemos el amor de los demás, pero el nuestro también.
Sí.
Y esto va, o sea, justo no solamente para tu cuerpo, que sí hay que ser más gentil con el cuerpo, pero también para ti, para tus sentimientos,
para tu alma,
para tus capacidades, para todo tu ser. Entonces, eso, sé más gentil contigo y con tu cuerpo. No,
okay.
No se merecen que los critiques tanto.
Porque... No, el cuerpo es muy asombroso, de verdad, el cuerpo es muy, muy asombroso.
Uh-huh.
Y hace bastante por ti, sí. De verdad, o sea, hasta hablando de la parte, pues, anatómica, hace bastante por ti tu cuerpo.
Uh-huh.
Entonces, nos vamos a mi siguiente consejo.
Yes.
Que dice, si tienes la oportunidad, ahorra. De verdad, a mí me tomó tiempo empezar a ahorrar.
Uh-huh.
Y aunque sea que vayas a ahorrar para un viaje, para lo que sea, empieza a ahorrar si tienes la oportunidad. Yo sé que no todos tienen este privilegio, considero que ahorrar pues también es un tipo de privilegio.
No, claro que sí.
Pero si tienes la oportunidad de hacerlo, si te sobran 3 pesitos, no te los gastes, ahórralos.
Sí, yo también, o sea, me gustó también cómo lo ofreciaste de si tienes la oportunidad, ahorra, porque justo yo sí siento que es un privilegio y que no todo el mundo tiene la oportunidad, uh-huh. Pero también creo que es un buen consejo que a mí me ha ayudado mucho a poder hacer cosas que hago ahorita. ¿Por qué? Porque he podido ahorrar.
Claro.
Porque he podido ahorrar. Entonces creo que sí es un buen ahorro. Y como dice Andrea, puedes empezar de 10 pesitos en 10 pesitos, pero
uh-huh.
Es bueno ir teniendo tu ahorradito.
Sí, o si tienes en tu cartera incluso hasta 20 pesos y dices, ah, bueno, estos 20 pesos
los
no los necesito urgente para mis próximos días, los guardas en la alcancía, uh-huh. Lo que sea. Pero de verdad, no puedo expresarme de la manera que yo quisiera de que empieces a ahorrar.
Dude, y estoy bien fuerte ahora que pues ya tenemos responsabilidades de adulto.
Por eso mismo.
Una tía mía estaba de que, ¿y el Afore? Y ya sabes, tipo, tus ahorros para la vejez. Y yo, espérate. O sea,
¿Qué pasa de mis ahorros para la juventud?
O sea, no, bro.
Sí, está fuerte, claro,
está fuerte. Ok. Este, pues se parece un poquito a lo que habíamos dicho, pero es aprende a decir que no y establece tus límites. Y aquí lo quiero enfocar más en tus relaciones como persona. Yo por lo mismo de que, no sé, tengo mis cosas, ¿no?
Uh-huh.
Me pasa mucho que a veces por evitarme conflictos con amigos, con gente que quiero mucho, pues a veces no pongo límites y no digo que no. Y hago cosas que no quiero hacer, pero pues no... O sea, una parte de mí dice es que no quiero que se enojen conmigo porque dije que no. Uh-huh. Es que no quiero que digan de que, ay, Clau, qué amargada, porque puse un límite.
Claro.
Entonces, gracias a la terapia he aprendido a poner más límites. Y, por ejemplo, hubo una persona que yo al fin empecé a poner mis límites y me decía, has cambiado mucho. Y yo... Pues porque ya no te estoy diciendo que sí a todo y porque ya no dejo que me hagas esto y esto y
ponte
esto.
Ponte a ti primero siempre.
O sea, y me hacía sentir mal de que es que cambiaste. Y yo, porque te estoy poniendo un límite.
Claro.
Porque te estoy diciendo que no. Porque esa persona estaba muy acostumbrada a pasar por encima de mí. Por eso yo que se conecta un poquito con el que no dejes que te pisoteen. Pero es que tienes que tener claros tus límites de yo hasta aquí voy a llegar, yo hasta aquí voy a
Los no negociables.
Y que esta persona... pues no se quiera sobrepasar. Tienes que aprender a decir que no, aunque quieras a la persona. Si esa persona también te quiere a ti, no se va a enojar contigo para siempre porque le dijiste que no. Tal vez diga que, ay, pero ¿por qué? Ay, por esto. Ah, ok. O sea, pero a mí me pasaba mucho esto de que, pero es que si le digo que no, y se enoja conmigo, y mi psicólogo me decía, pues que se enoje. O sea, pues que se enoje, pero que entienda que eso para ti es un no y que es un límite tuyo. Uh-huh. Entonces, yo creo que es bien importante poner tus límites, no solo pues en el trabajo, sino uh-huh. con tu relación de pareja, con tu relación de cualquiera, de amistades, con tus papás.
Claro.
Hay que poner límites con todos. Entonces, eso lo he aprendido. Es una lección que aprendí en terapia, porque yo antes de terapia no ponía ningún límite. Ninguno.
Ah, pues a mí sí.
A ti sí. A ti sí, pero sabes, o sea, es porque a ti sí te doy por sentada. A ti sí te doy por sentada.
Es como la frase que me gusta mucho de... yo a mi hermano le puedo negar un vaso de agua, pero si necesita un riñón...
Exactamente, exactamente así. No, pero justo mi psicólogo me decía de que, pues es que como que con tu familia sabes que no, o sea, que iban a estar.
Claro.
Y tal vez con otras amistades, pues sí me daba miedo de que, pero si se enoja conmigo...
Pues que se enoje.
Ajá, me decía, pues que se enoje. O sea, pues que se enoje. Y yo,
¿sí?
Entonces en terapia trabajé mucho para poder marcar mis límites... Y te digo, una amistad sí se fue, porque me decía, es que cambiaste, y yo, solo puse mis límites, una disculpa.
Y creo
no una disculpa.
Y creo que mi siguiente consejo va muy de la mano con ese de poner tus límites, que de amor no se diga.
Creo que ya sé lo que vas a decir, pero date.
O sea, es que siempre, o sea...
Romantizamos mucho el amor
y a veces no te pones a ti primero y puedes crear un ámbito pues muy
tóxico
para ti, y como estás enamorada o lo amas o ya tienes este apego de por el tiempo, dices, es que ¿cómo? Si yo lo amo. O sea, pues a veces hay cosas que no son buenas para ti. O sea, hay relaciones que no son buenas para ti. Incluso hay relaciones muy abusivas que no son buenas para ti. Y tú, cegada por estar enamorada, que lo amas, no te pones a ti primero. Entonces, es algo que yo tengo muy, muy claro. Y suena frío y suena feo, y más cuando tienes una pareja. Pero al final del día, de amor no se vive y... Y pues sí, o sea, a veces tienes que ser más egoísta.
Ok. Mi siguiente consejo es muy simple y es toma más agüita. Y esto se los dice una persona a la que no le gustaba el agua. O sea, de verdad que yo casi no tomaba agua. Si yo tomaba un traguito de agua, era después, en la noche, después de darme los dientes, era un traguito de agua y me dormía. Pero yo, mis comidas todas eran de que con el té más azucarado de la vida, con coca, con jugo, jamás podía, o sea, acompañar mis comidas con agua. Porque yo decía, es que no sabe nada, es que no me gusta. Y ya sé que a ti sí.
Para tu suerte, ¿no? Iba a decir para tu suerte. La mayoría de la comida tiene agua. Creo que toda la comida tiene agua.
Sí, pero tienes que tomar agua.
Sí, tienes que tomar agua. Pero gran parte de tu aporte de agua viene de la comida.
Ok.
Por si no sabían, ya saben.
Pues, o sea, pero con los años he aprendido a tomar más agüita y sí me siento mejor.
El agüita es increíble.
Es una cosa súper...
El agüita es mi bebida favorita.
O sea, es que mucha gente te lo aconseja, pero a veces lo dejamos pasar, y yo sí creo que me siento mejor desde que tomo más agua. Ahora todas mis comidas las acompaño con agua, a menos que salga a un restaurante, ahí sí pido alguna bebida, ya sea de que Coca-Cola o otra cosa, pero mis comidas en general van acompañadas de agua, pues para tomar... Pues sí trato de tomar, pues no sé si los 2 litros, pero trato de tomar mucha agua diaria y sí me siento mejor. O sea, cuando tomo una buena cantidad de agua, al día siguiente me siento mucho, mucho, mucho mejor. Hasta siento que la piel se ve más bonita, resplandece más, el pelo más brilloso. O sea, de verdad, los beneficios desde que empecé a tomar más agua se han notado incluso en mi físico. Entonces, pues es eso. Puede sonar muy simple, pero tomen más agüita. Y sí, traten de acompañar sus comidas con agüita. Es muy importante. Y pues Andrea es la más fan del agua. Entonces, ¿ella qué les dice?
Yo soy muy fan del agua, tomo mucha agua y me encanta el agua.
Yo ahora ya me gusta. Siento que antes no le encontraba el atractivo, pero ya me gusta. Y sí ayuda a tener un termo. O sea, sí ayuda. Compras un termo grandote, pues sí, bonito, y ya lo traes contigo todo el día. Y cuando te lo acabas, ya. ¿Sí? Ya tomaste pues el agua que tenías que tomar. Entonces, ese es un buen consejo si no toman agua. Y de verdad, si no toman agua, tomen agua.
Uno de mis últimos consejos, porque todavía faltan más. Es, elige tus batallas. Piensa antes de hablar también. Muchas veces, yo por lo general soy una persona muy reactiva.
Ajá.
Me gusta hacerle pedo.
Sí, yo sé.
Así soy.
Sí.
Pero cuando ya son cosas que yo podría considerar más graves, sí pienso mucho las cosas antes de hablar. Sí digo que vale la pena enojarme por esto.
Uh-huh.
Y pongo las cosas así como en una balanza.
Claro.
Porque hay veces que simplemente, pues no quiero estar enojada.
Uh-huh.
O sea, si no quiero estar enojada, las cosas las puedo dialogar más tranquila. Pero también, o sea, pasa que pues hay cosas que sí son importantes y me tengo que enojar, y aunque ya no quiera estar enojada, pues la persona, no quiero decir que tiene que aprender la lección.
Ajá.
Pero pues sí tiene que saber que hizo algo mal.
Ajá.
Y que no, las cosas no se van a solucionar por arte de magia ni nada. Pero si crees que puedes vivir dejando pasar una que otra cosa, está bien.
Sí, yo también creo que hay que elegir nuestras batallas. O sea, pues es eso de que si puedes dejar pasar ciertas cosas, justo que no sean de que súper graves,
uh-huh,
dices, bueno, ya, o sea, elijo mis batallas. ¿Tiene sentido hacerla de pedo por esto? ¿Tiene sentido enojarme por esto?
Uh-huh.
No, se me va a pasar. No es tan grave, no era big deal.
Uh-huh.
Pues hay que elegir las batallas, claro, con sabiduría. Y siento que tiene que haber ejemplos más puntuales de esto, pero ahorita no me puedo acordar.
Yo me acuerdo de un ejemplo de uno de tus cumpleaños, no voy a decir cuál.
Ajá.
Que alguien te dijo que no puedes hacer esto.
Ajá.
Y tú lo dejaste pasar, porque no querías un problema.
Ah, sí, ya me acordé. Sí. Fue un cumpleaños no tan reciente, pero yo me acuerdo que tenía una idea y alguien me dijo de que no puedes por esto y por esto y por esto. Y yo me iba a pelear de que, ¿pero por qué? Y fue de, ¿sabes qué? No.
Yo me quería pelear, pero Clau no me dejó.
Sí. Hay que saber elegir nuestras batallas. A veces, pues sí, o sea, la verdad es que esto no me nutre, no me afecta tanto, lo puedo dejar pasar.
Uh-huh.
Pero como dice Andrea, hay veces que hay cosas que no se pueden dejar pasar.
Sí.
Pero justo, para tu paz mental, hay que saber elegir las batallas.
Uh-huh.
Para tú también tener paz mental. Ok. Mi siguiente punto es, no compares tu camino y tus logros con los de los demás.
No, y cada pues, quien a su ritmo.
Es lo que les mencionaba al mero inicio, no hay una edad en la que ya deberías estar casado, estar graduado, tener este logro o este premio.
No.
No hay edad para nada de esto. Ve a tu ritmo y no te compares con influencers o con tus amistades o con el vecino, con tus compañeros. No te compares porque todos venimos de crianzas, de caminos, de circunstancias diferentes. Entonces no tiene sentido que todos lleguemos a las mismas cosas al mismo tiempo.
No.
Y a veces por estarnos comparando es de, no, es que ya se me perdió esta oportunidad, o es que no, es que yo ya debería tener esto, porque ella tiene mi edad y tiene esto. O pues incluso con el matrimonio, es de que no, es que todas mis primas de mi edad ya se casaron y yo no. Y te empiezas como a desesperar y te empieza a entrar algo bien feo. Y no te compares con los demás. Tú concéntrate en seguir tu camino, a tu ritmo, celebra tus logros. Es súper importante celebrar tus logros. Siento que a veces pasa que logramos algo y nada más es como, ok, lo que sigue. No, date tiempo de celebrar tus logros porque son importantes.
Sí, no los minimices.
Pero más que nada eso, no estés viendo de que mira, esta persona tiene esto y yo tengo su edad y pues no tengo. Pues
sí.
A lo mejor esa persona tuvo muchas ventajas que tú no tuviste, o esa persona hizo otra cosa, ¿sabes? O sea, todos somos muy diferentes y No tiene sentido que todos lleguemos a donde mismo al mismo tiempo.
No, entonces... no. O sea, todo a su tiempo. De verdad. Y a veces, si las cosas no se dan, pues tal vez no era para ti. Pero tampoco te martirices por eso. Uh-huh. No tiene sentido estarse culpando todo el tiempo.
No, pero, o sea, y no solo eso. O sea, es más que nada que vivir comparándote con los demás te va a hacer muy infeliz.
Sí.
Porque siempre va a haber alguien que tiene eso que tú quieres, o que tiene más que tú, o que te tiene la vida que mucho. Tú quisieras. Y no, o sea, verdaderamente, pues tu vida es tuya, síguela a tu ritmo, y principalmente no, tus metas no las midas como con un límite de edad. No hay un límite de edad, no hay una edad para la que ya deberías de haber hecho cierta cosa. Uh-huh. Es tu vida, es tu ritmo.
Ok, y mi último consejo,
ajá,
es tus papás always knows best. Y más que nada es que creo que muchas veces cuestionamos mucho las decisiones.
Bueno, pero también dilo en español.
Que tus papás siempre saben.
¿Tus papás siempre saben?
Siempre saben.
Uh-huh.
Y les digo, muchas veces cuestionamos mucho las decisiones que toman nuestros papás.
Uh-huh.
Y que al final te dicen, es por tu bien.
Uh-huh.
No las entendemos y a veces pues no las tienes que entender. O sea, muchas veces tus papás quieren lo mejor para ti y se están esforzando por eso. O incluso a mí me ha pasado hasta con distintos papás de distintos amigos.
Ajá.
Que, o sea, literal detectan amistades falsas.
Sí.
Nuestros papás, mi papá sobre todo, es experto en detectar amistades falsas, amistades que solo van a traer problemas.
Sí, lo detecta en el segundo uno, esa persona no. Y dice, no es cierto, mi amigo, mi bestie. Y sí, resultó ser de que lo peor.
Uh-huh.
Sí, es bueno.
Sí, o sea, de verdad, muchas veces no comprendes a... las decisiones que ellos toman o las cosas que te dicen y que tú las sientes como muy duras.
Es que, por ejemplo, puede ser desde que eres adolescente, quieres ir a una fiesta y tus papás te dicen, es muy noche, y pues eres mujer, es muy peligroso, no vas. Y pues claro que te enojas. Sí, claro. Pero es que yo quiero ir, todos mis amigos van a ir. Pero pues lo están haciendo justo para protegerte. Y ojo, que obviamente siempre tiene que haber un balance, los papás también tienen que aprender a...
no ser tan sobreprotectores.
Sí, pero... por lo general sus decisiones vienen de que te quieren y de que quieren lo mejor para ti, y por lo general no podemos entenderlas hasta que ya crecemos y vemos de que, ah, es cierto. Y ojo que sabemos que hay papás que nada más no.
Uh-huh.
Sí sabemos, pero en general yo también opino que mientras más crezco, más me doy cuenta de que, ah, mis papás hicieron esto por esto.
Ajá, o de que, ah, yo también sería así como mis papás en este aspecto.
Ajá.
¿Sabes cómo?
Ajá. Uh-huh.
Sí, o sea, sí, que, sí. Que de chiquita no me parecía,
ajá,
pero ahorita veo las cosas como son y es de que, ah, ya entendí.
Ok, y mi último consejo es uno en el que todavía estoy trabajando, y es, no pidas perdón por todo. O sea, especialmente, a mí me encanta decir una disculpita, y es de no, ya quítatelo. Aunque sea como medio bromita, es de ¿por qué? ¿Y sabes lo que he notado? Que las mujeres son las que más nos disculpamos por todo.
Y les digo algo, tampoco le deben una explicación a nadie.
Claro, pero por ejemplo, decimos de que, perdón por molestarte, así empezamos los mensajes. Uh-huh. Perdón por ocupar espacio, perdón por pedir un aumento. O cuando posteamos stories, perdón por el spam. ¿Por qué? ¿Por qué para todo estamos pidiendo perdón? O sea, hay que pedir perdón cuando pues, le hiciste daño a alguien y te arrepentiste. Pero pedir perdón por simplemente existir pasa mucho. Pasa mucho de que, ay, no, perdón por molestarte o perdón por esto. Y es de, no pidas perdón por todo. No te estés disculpando siempre. Y te digo, lo he notado más en las mujeres. Y justo, pues sí puedo ir de la mano con eso de no le debes explicaciones a nadie.
Sí.
Y a mí me pasa mucho eso de que cuando tengo que decir que no a un compromiso, explico todo.
Y pides perdón.
Es que, sí.
Sí.
Oye, es que, perdón, no voy a poder ir porque, ¿a qué no sabes? Mi mamá salió y no sé qué, yo tengo el carro. Cuando mucha gente además me dice, oye, no voy a poder ir.
No puedo.
Ajá. Sí. Y yo, ajá. Y yo digo, ni siquiera la cuestiono de por. No, es de, ah, pues no puede. En cambio, yo ahí estoy de que, perdón, no puedo ir, es que pasó esto, sí, y esto.
Pero es que, ¿cómo lo voy a explicar? Y no le debes la explicación a nadie.
Y
o sea, hay gente que sí. Pero,
sí.
O sea, si tu jefe te pregunta de por qué hiciste algo, pues no le vas a decir, no te debo una explicación. Tu
claro,
papá también, o sea, como
claro, claro, claro.
Pero, o sea, simplemente si algo no te gusta, no te parece, no pides perdón, nada más, ¿sabes qué? ¿No? ¿Por qué? No quiero.
Claro. Incluso yo también cuando digo, es que no quiero, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, les digo, no estoy diciendo que nunca pidan perdón. El orgullo es malo. O sea, hay que pedir perdón a veces. Pero es eso, a veces. Cuando la situación lo amerita.
Sí, o sea,
no
cuando,
por todo.
Cuando sí la cagaste.
O sea, yo también a veces en stories me disculpo de que viene el fangirleo extremo, perdón, una disculpa.
No, sí, disculpa, no te creas.
Por ejemplo, en una... Me acuerdo que cuando estábamos editando La Ladrona de la Luna, mi correo lo empecé con mi editora de que, perdóname por ser tan intensa, pero estos errores, no sé qué. Uh-huh. Y ella me contestó de que, primero, o sea, no te tienes que disculpar, y segundo, pues no eres intensa, o sea, solo quieres pues, hacer las cosas bien. Pero, o sea, ella también me hizo notar de que no te tienes que disculpar.
Claro.
Y eso todavía estoy batallando porque como que me quiero disculpar por todo, por el simple hecho de existir y ocupar espacio, pero no. Ya no más se intentará.
Y bueno, creo que oficialmente este es el episodio más largo de Hermana Hermana, porque hablamos mucho y nos desviamos mucho desde un inicio.
Sí, nos desviamos mucho. Pero bueno, tenemos que despedirnos. Esperamos que les haya gustado este formato un poco diferente. Al final nos tuvimos que ir más rápido porque ustedes creerán que este es el único episodio que tenemos que grabar hoy, pero no.
No.
Tenemos que grabar otro. Entonces, por eso es como que teníamos el tiempo medido. Pero pues sí, esperamos que les haya gustado este penúltimo episodio de Hermana Hermana
y
de esta temporada.
Y nos vemos en el último episodio.
Que será el próximo viernes a las 9 de la mañana cuando yo esté dormida y Andrés esté despierta.
Bye.
Bye.